Rebeca, ciencia y tecnología. Rebeca Escribano.
Tecnología que en este caso está en el ámbito de la investigación, tras las pistas de ese misterio, la muerte de Pablo Neruda, que tiene su foco, curiosamente, en Murcia. Rebeca.
Pues estamos ahora con Aurelio Luna, él es catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Murcia, es portavoz del panel de expertos que está investigando las causas de la muerte de Pablo Neruda. Y nada, muy buenos días, bienvenido a Onda Regional.
Buenos días, gracias.
En los últimos días habíamos tenido constancia de que el grupo de investigadores del que usted forma parte había encontrado una bacteria que podría decir que la causa de la muerte de Pablo Neruda no era el cáncer que padecía, ¿no?, que podría ser otra causa.
Bueno, aquí hay que precisar, no solamente se ha encontrado una bacteria, se han encontrado muchas bacterias. Y lo que se excluye en la investigación es la caquexia cancerosa como causa de la muerte. Puede haber causas naturales ligadas al cáncer. El cáncer en estado 4 puede provocar una caída de defensa y entonces pueden haber infecciones oportunistas. Lo que se trata de ver en este caso es si muchas de las bacterias que aparecen en la pulpa dental y no aparecen en las distintas matrices óseas corresponden a una bacteria que pudiera estar presente de forma natural en el cuerpo del poeta antes del fallecimiento, o bien se trata de una bacteria que pudo haber sido inoculada y cultivada en un laboratorio. Para eso hay una serie de técnicas de genómica microbiana mediante procedimientos de secuenciación masiva que permiten saber si no solamente la antigüedad de la cepa, si es del 92, si es del 73 cuando fallece el poeta o si es del año 2000, sino también en función de una serie de rasgos, si se trata de una cepa cultivada en laboratorio o se trata de una cepa que se encuentra en el entorno natural. La respuesta a esas preguntas permitirían establecer si la causa fue debida a la intervención de un tercero o no.
Comentaba que la causa oficial, ¿no?, de la muerte del poeta era la caquexia. ¿Nos puede explicar en qué consiste eso?
Bueno, las fases finales del cáncer producen una consunción de todos los elementos nutritivos de la persona. Hay una pérdida de masa muscular, hay una pérdida de masa ósea. En fin, todo el mundo conoce casos de vecinos, amigos, familiares, como el avance del proceso canceroso produce un adelgazamiento progresivo, una coloración característica. En fin, esa fase final es lo que es la caquexia, pero se puede excluir en este caso que en el momento del fallecimiento Pablo Neruda estuviera en una fase de caquexia.
De hecho, en esa última fase él tenía obesidad, ¿no?
Bueno, obesidad entraría de un índice en el rango de lo que sería obesidad, y además los estudios que más eso sí se realizaron aquí de perfil proteico y pues, características de la caracterización de proteínas demuestran claramente que no se encontraba en esa fase de caquexia.
Ahora nos comentaba que el trabajo que tienen que realizar es ver si esa bacteria o ese grupo de bacterias se produjo después de la muerte, si se produjo antes. ¿Cómo realizan ustedes ese trabajo?
Bueno, eso se realizan por técnicas de secuenciación masiva, de mapeo y de grado de diferenciación de determinados puntos o zonas del ADN. En fin, son técnicas de genómica complejas, pero que hoy día, gracias a los avances de esta metodología, permiten responder a preguntas que hace 10 o 15 años hubieran sido imposibles ni siquiera de plantearse.
¿Y quiénes forman ese equipo de trabajo?
Pues ese equipo, en el panel está constituido por dos especialistas en cáncer de próstata. Uno es Catalinot, un francés que es uno de los catedráticos de París, uno de los principales expertos en el mundo en cáncer de próstata. Javier Domínguez, que es un experto en cáncer de próstata chileno, un urólogo chileno. Hay un equipo de genómica constituido por el matrimonio David Hendel Poynar, que vive en Toronto, en Canadá. Niels y Marie-Louis, que son los dos que se encuentran en Dinamarca. Luego, desde el punto de vista español, está Paco Echevarría y estoy yo. Y luego se encuentran cuatro especialistas: un especialista en matemáticas forenses, que es Charles Brennan, un especialista en enfermedades infecciosas y en el tema del Clostridium de Berkeley, otro especialista americano, George, que es un gran especialista en lo que es todo el tema de medicina forense y el tema de infecciones. Hay dos especialistas más chilenos, y en fin, el panel está constituido por 16 expertos de muchos países y cada uno con un perfil complementario del resto.
¿Y cuál es la aportación que se hace desde la Universidad de Murcia? Supongo que, como ha descrito, cada uno tiene un área de especialización.
Nosotros trabajamos en lo que es el tema de la proteómica, el análisis de residuos de antibióticos, es decir, los estudios en hueso, la caracterización de proteínas proteómicas, estudios de residuos de posibles tratamientos que les hubieran ido a aplicar en matriosa, y luego lo que es el aporte de los conocimientos desde el punto de vista de medicina forense y de patología a la interpretación de los datos que proporcionan los otros laboratorios.
¿Cuándo prevén que puedan tener un resultado de esas investigaciones en las que están ahora inmersos?
Siendo razonable, estaríamos en torno a 6-7 meses, un año, en ese intervalo.
¿Cuáles son las principales dificultades a las que ustedes se enfrentan, ¿no? Porque estamos hablando de, han pasado ya 40 o 50 años, ¿no?
Estamos hablando de un señor que falleció en el año 73 en un material muy manipulado, porque lo han movido varias veces del nicho original. Uno en Isla Negra, que es donde se encuentra la tumba, pues las condiciones de preservación no son las óptimas. En fin, hay que trabajar con un material de mucha tiempo tras el fallecimiento y no muy bien preservado. Eso, en fin, multiplica por 1.000 o por 2.000 las complicaciones, pero en fin, uno tiene que, en cada caso presenta unas peculiaridades y hay que afrontarlas de la mejor manera posible.
Además que el campo de investigación en el que ustedes trabajan también se está actualizando prácticamente casi inmediatamente, ¿no? Que ustedes pueden también aportar nuevos conocimientos a esa investigación.
Sí, hay que decir que el avance de las distintas disciplinas que componen la ciencia forense cada semana surgen nuevas cuestiones. Y luego hay que tener siempre mucha precaución, porque una cosa que se publique hoy no significa que se pueda aplicar mañana. Hay que validarla, tiene que estar uno absolutamente seguro de la eficacia y de la validez de la técnica. Pensemos que también no solamente se trata de que trabajamos con un material que tiene más de 40 años de antigüedad, sino sobre todo, y algo muy importante, que es un material finito. Es decir, no podemos perder hueso haciendo pruebas para ver. Es decir, cada vez que hacemos un análisis tenemos que tener la certeza absoluta de que nos movemos en un contexto de seguridad.
Y bueno, sobre las posibles causas de la muerte, como decimos, tienen que estar trabajando durante este año, pero ¿cuáles serían un poco las hipótesis que manejan? ¿Algún tipo de veneno?
Bueno, las hipótesis fundamentales son la aplicación de o la inoculación. Pero lo primero que hay que decir es que una vez que el primer panel excluyó la existencia de una intoxicación por otras sustancias, por tóxico o por veneno, lo que se nos centramos ahora mismo en el ámbito de una etiología infecciosa. La cuestión es establecer si fue con intervención de tercero o de causa natural, y ahí es donde está ahora mismo todo el núcleo del debate.
Bueno, había leído una de las entrevistas que había concedido el chofer de Pablo Neruda. Decía que el propio poeta le había declarado poco antes de morir que le habían inyectado algo en el estómago.
Bueno, ese tema no está absolutamente aclarado. Es decir, conviene aquí recordar que nosotros manejamos mucha información adicional de testigos. Las informaciones, aunque pueden tener cierto rango de validez, tienen muchas limitaciones y muchos sesgos. Entonces nosotros tenemos que irnos a pruebas que estén validadas, que sean lo más consistente posible, y luego ver si son compatibles o no con los distintos testimonios. Entonces, bueno, una inyección pudo haber sido, pues, desde que le hubieran puesto pensemos que una inyección en el estómago. Primero, no existen inyecciones en el estómago. Sí. Podía ser una inyección subcutánea en el propio abdomen, que puede ser para desde ponerle insulina, un antiagregante plaquetario, es decir, que no implica necesariamente. Y sí tiene, en el primer panel apareció dipirona, que es un analgésico, y se lo pusieron intramuscular. Quiero decir que aquí conviene ver qué cosas se pueden verificar con relación al material que tenemos, y luego la interpretación o no y aceptar o no determinada hipótesis, eso corresponde al juez, que es quien tiene toda la información. Nosotros debemos centrarnos solamente en lo que es el aspecto biológico, científico, médico. El resto de las informaciones tendrán más o menos utilidad, pero no es nuestra responsabilidad ni nuestro campo.
Pues nada, Aurelio Luna, catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Murcia, portavoz del panel de expertos que está investigando las causas de la muerte de Pablo Neruda, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Si vieras que de pronto mi sangre cae y mancha las piedras de la calle, ríe porque tu risa será para mis manos
como una espada fresca en las horas oscuras. Quítame el mar si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa, porque me moriría. No me quites la rosa, la lanza que desgranas, el agua que de pronto estalla en tu alegría.
Poema de Pablo Neruda, Tu risa, con Olga Manzano, Manuel Picón, pues en fin, apostando por el esclarecimiento de las causas de su muerte.